Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 11 y 59, hora menos en Canarias. A punto de llegar a la medianoche, esto es el partidazo. Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con un gran equipo de comentaristas. Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Santi Cañizares, David Sánchez y Elías Israel. Se juega este fin de semana el primer clásico de la temporada, sábado, 4 de la tarde, lo hemos dicho, sin público, y justo ayer se cumplían 20 años del clásico más ruidoso de todos los tiempos, del Barça-Madrid, en el que se presentaba el Madrid por primera vez con Figo en el conjunto blanco. Hace 20 años del que para mí ha sido el fichaje más importante de la historia del fútbol español. Creo que fueron 10.000 millones de pesetas, si no me equivoco, 10.000 millones de pesetas, lo que hoy son 60 millones de euros.
Lo que vale un juvenil.
Sí, sí, tal cual.
Jovic.
60 millones de euros, Jovic, es decir, Jovic, y esto removió el mercado de por vida. Y Figo se convirtió en jugador del Madrid. Lo que pasa es que, claro, dicho esto, para alguien que no estuviera en aquella época, para los que sois muy jóvenes, parece un fichaje más. ¿Estamos hablando, Lama, para ti, del fichaje más importante de todos los tiempos del fútbol?
Bueno, por lo menos el que conmocionó a las dos grandes aficiones del fútbol español. Nadie se imaginaba que el Madrid le podía quitar al Barça a uno de sus mejores futbolistas, como era Figo. Nadie se imaginaba que un precandidato, como en aquel momento era Florentino, más allá de que él ya supiese que ganaba, pudiese dar ese golpe de efecto que dio firmando a Figo. Y nadie se imaginaba que Figo aceptaría llegar a un acuerdo con un precandidato para dejar el Barça, donde le amaban, por venirse al Madrid, donde él había y cerraba interrogantes de saber cómo le recibirían.
Ha estrenado esta semana Vamos un documental extraordinario sobre cómo fue el fichaje y cómo fue aquel partido del 20 de octubre de 2000, que por cierto ganó el Barça 2-0 con goles de Luis Enrique y de Simao. El Barça lo entrenaba Lorenzo Serra Ferrer, el Madrid lo entrenaba Vicente del Bosque, y en el Barça, alineación Dutruel, Puyol, Abelardo, Reisiger, o sea que eran tres atrás. Por delante, Xavi, Cocu, Simao, Luis Enrique, Sergi. Y arriba, Dani y Rivaldo. Esta era la alineación del Barça. En el Madrid, Casillas, Jeremy, Hierro, Caranca, Roberto Carlos. Celades, Makelele, Figo, Guti. Y arriba, Munitis y Raúl. Bueno, Munitis en el centro y Raúl arriba. Pitaba el partido Pérez Burrul. O sea que estaba en el Barça, jugaba en defensa el Pitu Abelardo. ¡Hola, Pitu!
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Y en el Madrid estaba el Moro. Saliste en el 73. Fernando, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Sí, salí en el 73, exacto.
Sí, sí, en el 73. ¿Por qué saliste? Por Makelele, ¿no? Si no me equivoco.
Creo que sí, íbamos perdiendo 1-0, me parece. Creo que quitó a Makelele y sacó un delantero más. Sí.
Es que hay que poner en situación un poco lo que ocurrió todo antes de aquella jornada. Antes de aquella jornada, antes de que Figo fichara por el Real Madrid, Joan Gaspar dijo frases como esta.
Oiga, yo ya lo he dicho muchas veces, creo honestamente que Luis Figo se va a quedar en Barcelona. Creo que si Luis Figo se quiere quedar en Barcelona, se queda en Barcelona. Creo que Luis Figo es un jugador que desea quedarse en Barcelona.
Figo no se moverá del Barça. Figo, por encima de mi cadáver, se tendrá que mover del Barça.
Por encima de mi cadáver se tendrá que mover del Barça. Es que fue increíble cómo Gaspar pensó que tenía la partida ganada, pero Florentino tenía un jaque mate, porque Florentino había dicho, si no viene Figo, le pago el carné de socio a todos los socios del Real Madrid de la próxima temporada.
Con la penalización que tenía que pagar Luis Figo.
Que eran 500 millones de pesetas.
Era mucho más dinero que eso, ¿eh? Mucho más, ¿eh? Eran los abonos.
Los abonos. La penalización de Figo eran los abonos.
No, lo que Florentino promete es pagar.
Lo que le costaban los abonos de
sí, era mucho más
del Madrid,
dinero,
que era más pasta que lo que le iba a pagar Figo al Madrid.
Sí, hombre, era mucho más. Ahí es donde Gaspar, yo lo viví al momento, uh-huh. Ahí es donde Gaspar ve que la que tiene, se le está metiendo el agua debajo de la puerta.
Hasta ese momento no se le había creído.
Eso Florentino, cuidado con este asunto que que se complica, ¿no?
Es que ni Figo pensaba que iba a ganar Florentino casi, ¿eh?
Sí, señor.
Igual se pensaba que se iba a quedar en el Barça y encima le iban a dar 500 millones de pesetas.
Es que el convencimiento de Figo, de Santos Márquez, que es quien hace la operación, con Paulo Futre, es: nos vamos a llevar una pasta calentita, Florentino no va a ganar, y aquí todos están contentos. Todo se tuerce cuando Florentino Pérez gana las elecciones, bueno, y ahí a Figo le trae miedo.
Había elecciones en el Barça también, sí. Que las gana Gaspar. Y la noche en la que Gaspar gana las elecciones del Barça, Figo, que estaba en Portugal, llama a Gaspar y, tal y como ha desvelado en este documental, atención a lo que pasa.
Tengo dos billetes, me dice por teléfono. Uno para ir a Barcelona y uno para ir a Madrid. Y digo, ¿tú cuál quieres? Hombre, yo quiero venir a Barcelona, pero para eso necesito tener la garantía de que si pierdo lo que ha firmado mi representante, esos 500 millones de pesetas. El representante se ha comprometido a pagar, si no voy al Real Madrid, me los pagarás tú. Y digo, tranquilo. El Barça ganará este litigio contra el Real Madrid, pero en el supuesto que lo pierda, el Barça te hará frente a esta multa. Quiero un aval de la Caixa a las 12 de la noche para mañana tengas tú al aeropuerto de Barcelona y me entregues el aval de 500 millones por si acaso se pierde este tema. Le dije, Luis, no puede ser, yo no te puedo conseguir un aval, yo te puedo hacer que una carta del Barça que diga que si tú pierdes esto, el Barça te compromete a pagártelo en el supuesto de que se pierda ese tema. Pero no, él quería un aval. Pues si no me das un aval, me voy a Madrid. Y Dios, muy buenas, fue a Madrid. A las 12:30, cuando yo empiezo a pensar en el aval y en los 500 millones, pienso, bueno, Juan, Luis se va al Madrid, ¿no? Pero pienso, ¿tú te imaginas que tú le das un aval, pierdes y pagas el abono de los socios del Real Madrid de un año? Es que no me sacan el pañuelo, me voy a Marte de la patada de culo que me mandan los 160.000 socios del Barça. Pero es que, vaya, es de cajón.
Tenía un jaque mate, Florentino. O sea, tenía el contrato firmado y había ganado sí o sí la partida.
Es verdad que yo creo que Figo podía romper ese contrato sin pagar nada. El problema se lo comía José Veiga, que era su representante, que se iba directamente a Chirona.
Era su representante y no lo tenía firmado a Figo, ¿eh?
Por eso,
Figo
por eso.
No tenía contrato con
Figo, se podía limpiar, pero no quiso dejar tirado a su representante.
Uh-huh. Y estuvo hasta el último día intentando.
Pero yo supongo que José Veiga no firmó eso sin el consentimiento de Figo.
Hombre, no, por
claro,
supuesto.
Pero lo firmó José Veiga.
Lo difícil del todo es conseguir que un futbolista te firme eso.
El Manolo Lama, en su momento, lleva a Lorenzo Sanz, en gloria esté, a Telemadrid, a un programa que va a Lorenzo con las Copas de Europa, con los trofeos que había ganado el Madrid en su época, y esa misma noche se está cerrando el fichaje de Figo.
Bueno, es que más, yo quiero recordar que Lorenzo Sanz, cuando realmente se entera...
En la boda de su hija.
En la boda de su hija,
En la boda de su hija, yo creo que es Paco González quien le dice: Lorenzo, Florentino ha firmado a Figo.
Efectivamente.
Y entonces es cuando, ahí es cuando Lorenzo Sanz, bueno, yo creo que ya se da cuenta que ha perdido las elecciones, y yo creo que cuando Florentino hace el jaque mate, es que Florentino ya sabía que había ganado las elecciones sin las votaciones. Porque Florentino ya, con la bolsa de votos por correos que tenía, él sabía que iba a ganar las elecciones. Porque acordaros que el Madrid gana la Champions y presencialmente Lorenzo gana a Florentino en las urnas, pero con la bolsa de votos que traía Florentino era imposible que le remontara.
Pitu, ahí estuvo el éxito.
Sí, déjame preguntarle a Pitu, que claro que estaba en el Barça, ¿cómo vivíais los jugadores todo esto que estás escuchando? Todo aquello que pasó, que forma parte de la historia, ¿cómo se vivió dentro del vestuario?
¿El antes o
el antes? No, el partido ya te lo pregunto ahora. El antes, todo esto sí. Que estamos diciendo, de que Figo se va.
Bueno, el antes, yo me acuerdo, a mí me pilla la Eurocopa, yo estaba concentrado con la selección en la Eurocopa del 2000, y es más, yo hablo con Luis, que él estaba con Portugal, hablo con Luis, y bueno, él no me comenta nada, ¿no? Porque claro, empieza a salir la noticia, y yo bueno, tenía una amistad con él, y claro, lo llamas, es normal, y él me dijo que no se iba a ir al Madrid, que bueno, él sí que es cierto que él estaba descontento con el contrato que tenía en el Barça, sí. Él pensaba que bueno, o creía que debía cobrar más, que tenía, no sé lo que ganaba Luis en ese momento, pero según él, pues bueno, quería equipararse evidentemente, había otros jugadores que cobraban más que él, y por rendimiento yo creo que él lo merecía, ¿no? Entonces, también había lesiones en el Barça, que creo que estaba era Gaspar y creo que era Basat, el
sí,
otro
sí,
candidato.
Sí,
¿no?
Sí, Basat.
Sí, sí.
Y bueno, yo me acuerdo que Jolín Luis habla con Joan o con Basat, con los dos candidatos, y me cago en 10 que seguro que el dinero que tú quieres te lo van a dar en el Barça. Pero bueno, yo no me imaginaba que Luis se iba a ir al Madrid. Además, me acuerdo que salió luego una entrevista en el diario Sport,
¿sí?,
diciendo que él no se iba a ir nunca al Real Madrid. Pero bueno, sí que es cierto que viéndolo desde fuera también pensabas, bueno, cuando un candidato, como en el caso de Florentino Pérez, asegura que tiene a Figo firmado, pues hay esa posibilidad, ¿no? Porque yo creo que el Madrid hizo una jugada espectacular, quitar al mejor jugador yo creo que teníamos en el Barça y llevárselo al eterno rival, ¿no? Yo creo que fue una jugada maestra por parte de Florentino.
¿Tienes en la memoria fresca cómo fue la semana previa a este clásico, al clásico de Figo con la camiseta,
sí,
del Madrid?
Sí, sí, claro, sí, que me acuerdo. A ver, me fue, además, bueno, yo estando en el Barça, yo me dices un jugador que no se iría. Dos jugadores que no se volverían o que no se irían al Real Madrid, yo te decía, Jolín, Figo y Guardiola. O sea, Figo era un referente para nosotros, muy querido. Yo creo que no sé si el futbolista más, pero de los más queridos por parte de la afición del Barça. No me lo imaginaba, o sea, no me lo podía imaginar. Y bueno, la semana, pues hombre, yo creo que nosotros vivimos ese partido. Yo no, a ver, vivimos el partido como un derbi normal contra el Real Madrid. Pero sí que es cierto, yo no me creo que no salí esa semana, no me acuerdo, a rueda de prensa, porque no era, creo que salía un par de futbolistas de aquella, no
sí,
me acuerdo cómo,
sí, sí,
cómo funcionaba. Y sí que es cierto que lo vimos como un partido más, pero sí que, hombre, después...
Pero en la calle, o sea, la gente estaba poseída, sí, es decir, sí, o sea, que tú sí, supongo que salías medio, a la calle, te decían, matadlo, ¿no? Dirían de todo.
No, a ver, no, la verdad es que no, Juanma, o sea, no en ningún momento... No te decían nada. A mí, por lo menos en mi caso particular, no. Sí que es cierto que la prensa, no voy a decir que calentase un poco.
Fue
el partido,
muy dura.
Pero
fue mucho, mucho.
No,
se
no,
calentó
no, no,
mucho.
Perdona, Pitu. Sí, la prensa luego ha hecho examen de conciencia. La prensa calentó aquello.
Evidentemente, se personalizó mucho en el personaje de Luis. Yo creo que también tuvo una parte de culpa de ese recibimiento, que yo creo que también iba a tener un recibimiento malo, pero a lo mejor tuvo un recibimiento peor. Por parte también de esa semana que la prensa no jugamos contra el Madrid, parecía que jugamos Barça contra Luis Figo, y bueno, fue una semana muy intensa, un derbi, la verdad, yo creo que tuve 8 años en el Barça, de los derbis que jugó contra el Real Madrid, yo creo que fue el más intenso vivido por parte de la gente, vamos, sin lugar a dudas.
Cuando saltó el Madrid al campo, así sonaba el Camp Nou. Lama, Oliveros, habéis estado en todos los estadios del mundo, prácticamente. Habéis contado de todo. ¿Es la mayor bronca que habéis visto nunca?
Para mí sí, sí, ¿no, Lama?
Hombre, yo que creo que más que bronca, había odio en cada silbido.
Pero digo... O sea, digo
pero de nivel acústico.
Ruido.
De nivel,
claro,
acústico.
El nivel acústico era tremendo, porque es que antes incluso de que asomaran, la gente ya estaba pitando.
Bueno,
o sea, que la gente se iba preparando.
No, pero, mira, perdonad que os interrumpa. Yo no viví nunca... Salimos a calentar. Salimos a calentar y había más de la mitad del campo, ya estaba
lleno.
En el campo esperando a pitar a Luis, que nunca, sabes tú que en el Bernabéu o en el Camp Nou,
van a última hora.
Normalmente la gente va en los últimos 10 minutos. Era increíble, me acuerdo, salimos a calentar y quedamos todos asustados, de decir, madre mía, pero vaya ambientazo que hay aquí.
Bueno, escucha, estaba David haciendo inalámbrico para José María García.
Sí, que era en la época en la cual hablaban los técnicos justo antes de empezar el partido. Y me acuerdo que quedé con Serra Ferré, le pongo el pinganillo típico cuando hablaba con García y no se pudo hacer la entrevista porque no se escuchaban el uno al otro. O sea, era una locura y era el calentamiento del Real Madrid.
¿Y tú estabas a pie de campo?
Yo estaba en el césped, en el banquillo del Barcelona y tuvieron que dejarlo porque era imposible. Era imposible escucharse... Ni con auricular, subiendo la top, era imposible.
¿Qué periódico hizo billetes con
el Sport?
El Sport hizo billetes con la cara de Figo, ¿no?
Y pesetero y tal.
Y los tiraba a la gente y al campo, sí.
Sí, sí. Yo tengo un billete guardado de los que se tiraron al campo.
Otra cosa, me dices que
¿a
tú...
¿A ti que te gusta mucho guardar?
No, sí. Porque soy un fetichista para estas cosas.
Una cosa.
¿Te gusta guardar?
¿Es verdad que había quedadas para quemar los libros de Figo?
Sí, sí, eso Tomás se acordará y Manolo, sí, porque eso en un Sant Jordi, cuando el Sport y Mundo Deportivo hacían libros referentes a jugadores de Barcelona, pues dos o tres años antes se hizo el de Luis Figo. Y recuerdo antes del partido quedadas en no sé qué puerta del estadio, todos los que tenían el libro hicieron ahí una hoguera, los quemaban, ahí saltaban encima, era... Yo jamás he visto nada igual. Jamás.
Ahí, el partido en el que Real Madrid, os acordáis que Figo era el que lanzaba los corners.
Sí.
Madrid,
¿no? Él fue valiente.
Ese día no tiró ni uno. A los dos años, sí, a los dos años no. Fue cuando pitando Medina Cantalejo, va, juega, saca los corners, que es el año del cochinillo, y Medina Cantalejo está a punto de suspender el partido. Está a punto de suspender el partido porque cae hasta una botella de vidrio de JB.
El día de ese partido, Manolo, en el túnel, claro, porque en la prensa podíamos estar en el túnel cuando van a salir los jugadores, Luis Figo iba con dos policías nacionales, o sea, todos vestidos de corto, y cerca de Figo dos policías nacionales.
Yo te voy a decir una cosa. El día que va por primera vez al Camp Nou, para mí fue más duro y más grave que el día del cochinillo.
Pero cayeron más objetos, yo creo, que el segundo año.
Correcto. Sí. Pero el primer día era... La gente iba predispuesta a ir a por Figo. Entre otras razones, una, por supuesto, pues había ido al Madrid. Pero otra, yo lo que me acuerdo que percibía es que la gente, más que hubiera fichado por el Madrid, que ya les dolía y les mataba, es que los hubiera engañado.
El engaño, claro.
Claro, porque es que él durante mucho tiempo...
Dijo que no.
Estaba diciendo que no, que no, claro, que no, que no. Claro, claro. O sea, que fichara por el Madrid, ya joder, ya era un dolor.
Él sabía que sí, y eso también lo sabrá Tomás y Manolo, incluso el Pitu. Cuando ya ve que todo está perdido y que se tiene que ir al Madrid sí o sí, si no paga la pasta de penalización, lo que hace Luis Figo es llamar al periodista del Sport, Toni Frieros, que es muy amigo de Luis Figo, o lo era, y le dice, súbete un avión y vente a Córcega, que es donde estaba Figo con su mujer pasando las vacaciones, y es donde hacen la famosa entrevista para presionar a Florentino. O sea,
y dice, no me pondré otra camiseta que no sea la del Barça, jugaré en el Barça.
El día 28 estaré en la presentación del Camp Nou con la primera plantilla del Barcelona. Claro. El problema es que Florentino no se amedrenta. Y dice, perfecto, no vengas, págame.
No vienes, pues me pagas. Moro, no me he olvidado de ti, ¿eh? Tengo muchas cosas que...
Estoy escuchando y recordando, yo también.
Vale.
Hay una curiosidad, Juanma, con Abelardo, que yo repasando las imágenes, porque claro, desde la cabina no lo ves y no te acuerdas, pero yo recuerdo, Pitu, no sé si te acuerdas, que al final del partido, visto lo que había pasado Figo y que tú eras muy amigo de él, nada más acabar el partido te acercas a él para consolarle. ¿Te acuerdas?
Sí, él lo pasa mal. Es más, luego después, al final del partido, él viene al vestuario.
¿Fue al vestuario del Barça?
Sí. Bueno, allí, bueno, hombre, vamos a ver, era un amigo, Juanma.
Pensé que en esa situación a lo mejor incluso podía pensar luego, que no procedía.
Sí, no, luego vino, estuvimos ahí hablando varios compañeros con él. En el partido no hablamos nada, no comentamos nada, pero sí que es cierto, yo veía que lo estaba pasando fatal. Y al final del partido, joder, a ver, lo vas a consolar porque ya te digo, es que Luis era muy culé, es que yo no me imaginaba... Bueno, a ver, no te lo imaginas, ¿no? Que se pudiese ir al Madrid, ¿no? Pero bueno, evidentemente luego se convertiría en un gran madridista, es normal. Pero era muy, muy culé y quería mucho al Barça y se había moldado mucho a la ciudad, a Barcelona. Entonces, pues bueno, durante el partido yo sé que a él lo tuvo que pasar fatal, fatal, porque una afición que lo idolatraba, tantas tardes o noches que había hecho grandísimos partidos en ese campo, vestir la camiseta del eterno rival. Y no eso, sino que la gente cómo lo pitaba y cómo lo había tratado esa noche, tuvo que ser muy duro.
Moro, claro, tú estabas con él. ¿Me puedes decir cómo fueron esas horas previas? Si lo veíais con el miedo en el cuerpo, si pensabais que ibais al infierno, porque es que os tiraron de todo desde que aterrizasteis, ¿no?
Sí. Yo lo que más recuerdo de aquel día fue la llegada al aeropuerto. Ya desde la llegada al aeropuerto nunca había visto tanta policía alrededor nuestro, todo lo que se había generado con el ambiente ese que habéis hablado vosotros, la llegada al hotel, la noche durmiendo en el hotel se oía desde fuera la gente por la noche cerca de lo que era el hotel, armando jaleo, pero lo peor de todo para nosotros, pues yo hemos vivido llegadas a estadios difíciles, sobre todo esto es el Barça, el Atlético de Madrid, pero es que ese día hay una, me recuerdo la entrada por la que entraba el autobús, una calle perpendicular a lo que era la avenida del Camp Nou, y llegaba el autobús pues rapidísimo, pero claro, había tanta policía a nuestro alrededor que en un momento, 200 metros antes de llegar al Camp Nou, la policía como que se apartó y nos dejó pues esos 200 metros medio solos, ¿no? Y no sé de dónde salieron todos los aficionados, pues imagino los más gamberros, imagino, ¿no? Y estábamos nosotros, yo estaba en la mitad del autobús a la izquierda, que era mi asiento más o menos, y en ese momento se empezaron a escuchar, bueno, cuando estás llegando a los estadios a veces pues alguna botella, alguna cosa, pero es que estas eran piedras. Y terminamos, yo recuerdo que terminamos casi toda la plantilla en el pasillo, algunos tirados en el suelo porque rompieron tres o cuatro lunas, ¿no? Afortunadamente hay doble cristal y rompieron la primera luna, no dio tiempo a romper la segunda, pero...
Y perdona, que, ¿y Figo cómo estaba cuando veía que todo aquello era por él?
Hubo un momento que sí, que todos estábamos un poco pendientes de él, ¿no? Porque es verdad que nosotros en ese momento todavía no le conocíamos bien. Ahora te puedo decir que a mí lo que más me sorprende de este tipo es su gran personalidad a lo largo del tiempo, ¿no? Hubo una serie de bromas durante la semana, como diciéndole, bueno, va a ser imposible que tires ningún córner, no vas a poder ir a la esquina. Nos reíamos un poco, ¿no? Y yo creo que ahí puso un poco cordura también Vicente, hablando con él, con la plantilla, y diciendo, mira, no vamos a tentar a la suerte y aunque Luis es el jugador que normalmente va a tirar nuestros córners por la banda derecha, pues este año no lo va a hacer. Y no lo hizo, yo creo que ese año no lo hizo. Después sí es verdad que el año del cochinillo sí que fue, pero en ese partido no sé si era Muniti, Guti, alguno de ellos son los que se acercaron al córner. Pero sí, fue un par de días desde la llegada, como hemos dicho, hasta que nos fuimos a Madrid. Increíble.
Sí, incluso, yo no sé si te acuerdas, incluso el Madrid que palma 2-0, cuando el Madrid sale del Camp Nou, que se va esa misma noche y se va al aeropuerto del Prat, la llegada al aeropuerto del Prat, el Madrid habiendo palmado 2-0, llegada al aeropuerto del Prat era para verla.
Fue como la llegada a Barcelona, o sea, y todo lleno de gente después de haber palmado, como tú dices, y hemos jugado allí muchos años y se ha ganado, se ha perdido, pero después cuando terminaba el partido normalmente en el aeropuerto venían los aficionados del Madrid a despedir al equipo en esta ocasión no eran los aficionados del Madrid, sino los del Barça, que volvían a estar allí para despedir a Figo.
¿De ambiente es lo más fuerte que has vivido tú en un campo?
Yo sí, sin duda,
¿no?
Sin duda. Ese partido está por encima del resto. Podemos hablar de Turquía, de Grecia, de países que he vivido. Un Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain, también me sorprendió mucho, pero como este, ninguno. No se acercaron a este ambiente y a lo que vivimos.
Pitu, ¿para ti también?
Sí, para mí también. A ver, nosotros aquel partido, según está el ambiente, es imposible que perdamos hoy. Imposible. O sea, porque la gente era... Yo creo que además, no solo afectó a Luis, yo creo que tuvo que afectar también a los jugadores del Real Madrid, a toda la gente y a favor nuestro. O sea, cada acción que nosotros hacíamos medio buena era todo a favor y el Madrid era todo en contra, ¿no? Yo creo que fue un ambiente... No, yo no viví un partido... Mira que tanto el Moro como yo hemos tenido... Bueno, el Moro más que yo, ¿no?, que ha jugado en otros equipos y, como dice, ha vivido más derbis, pero hemos vivido Barça-Madrid o Madrid-Barça y yo creo que ese fue el partido con mayor ambiente.
Y encima, Pitu, el marcaje de Puyol, ¿eh?
Sí. Además sorprendió un poco el míster porque...
¿Y quién se lo dijo al míster?
El mismo... No, el míster...
¿Le disteis la idea a los jugadores?
O sea, el mismo día. No, durante la semana no habíamos practicado o ensayado en ningún momento decir, bueno, vamos a hacer un marcaje individual a Luis o a algún jugador del Real Madrid. No. Yo creo que habló con él, con Carles, yo creo que por la mañana, y después sí que en la charla del equipo, pues dijo que iba a haber un marcaje individual y, bueno, los otros componentes de la defensa con los movimientos que teníamos que hacer, ¿no? Las coberturas, porque Luis, además, ese partido se movió por todo el campo, no solo partido de banda derecha, banda izquierda, pero fue una cosa que debió decidir, en este caso, Lorenzo, el míster, pues a última hora.
El árbitro fue Alfonso Pérez Burrul. Hola, Alfonso.
Un saludo a todos.
Buenas noches. Creo que estabas escuchando y que decías que lo recuerdas perfectamente todo, ¿no?
Sí, estaba rejuveneciendo un poquitín,
sí,
la verdad.
Escuchando la radio.
Sí, estaba recordando. Y cierto, yo recuerdo que entrábamos al campo, yo creo que éramos detrás del autobús del Real Madrid.
Los árbitros.
Y era, yo creo que ha sido de las pocas veces, si no la única, que yo he ido al campo en el furgón de la policía dentro, ¿no? Y para mí, que era la primera vez que tenía un derbi, pues ya era como ampliarlo, ¿no? Y sí había muchísima tensión. Sonaban las piedras, sonaban los golpes en los cristales. Y el autobús delante, que creo que era el de Madrid, sí, se veían que le tiraban de todo, ¿no?
¿En algún momento durante el partido pensó que podía haber peligro de suspensión o no?
No, porque el partido lo hicieron dentro de lo que había de tensión, que era espectacular. El partido, los jugadores fueron los que lo hicieron tranquilo. Porque yo creo que ellos se respetaron mucho. Creo que había tanto ambiente, tanta crispación que entre ellos, que bueno, pues que no, aunque jugara Figo con el otro equipo, pues al final son compañeros, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí ellos llevaron el partido muy bien, en ningún momento...
No, lo decía sobre todo por si había caído algo al terreno de juego, o usted había visto, no sé, demasiadas pancartas. Claro, es que entonces no era lo de ahora. Ahora si hay pancartas de ese tipo, yo creo que el árbitro hasta puede decir que se retiren o algo así, como para ponerse a retirar pancartas aquel día que había de insultos a Figo, ¿no?
Bueno, pues en perspectiva sí es cierto que si lo situamos al día de hoy, quizás había demasiados carteles de odios y de cosas que, bueno, pues no...
Sí, hoy no está permitido, no, desde luego, sí, sí. No.
Yo en el campo sí había de todo. Yo me acuerdo de ver teléfonos móviles en el Prado.
¿Que tiraron teléfonos móviles?
Bueno, caían. Mirabas de vez en cuando a la banda porque caían objetos. Hubo un par de veces que sé que el asistente se tuvo que ir y parar el partido porque caían muchos objetos, ¿no? Y alguno de ellos había móviles, ¿no? Y decía, joder, sí que está la gente...
De aquellos que pesaban, ¿eh?
Sí, sí.
Móviles y pilas de las grandes aquellas antiguas, ahí, sí, con cinta, sí, americana.
Sí.
Cada vez que corría Figo la banda, empezaban a caer pilas, pam, 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 una tras otra.
¿Usted habla con Figo en algún momento del partido, antes o durante?
No. Yo ese día lo que trato es de tomar distancia, ¿sabes? Porque también esos ambientes te pueden generar una tensión añadida también, ¿no? Entonces lo que tienes que tomar es un poco de distancia y no dejarte, no mimetizar con tanto jaleo, porque a veces te puede llevar a preocuparte más o ser un poco, sí, más impulsivo, ¿no? Entonces dices, retiras un poco y mientras vas viendo que entre los jugadores, porque al final los jugadores son los que marcan cómo va el partido, ¿no? Entre los jugadores hay respeto, ahí se compite, pero no se para el partido, ¿no? Porque aquí la idea era que el partido se parara lo menos
bueno,
posible.
A lo mejor usted estaba tranquilo y dice, mira, un día que insultan más a un jugador que a mí, no se va a acordar nadie del árbitro, se va a acordar todo el mundo de Figo. Bueno, el partido me dice que fue cómodo, que fue tranquilo. ¿Pasó miedo en algún momento en los días previos, cuando supo que tenía que pitar este clásico? Era su primer clásico, me parece, además, ¿no?
Sí, era el primero.
El primero.
Llevaba ya tres temporadas, pues ya era el primero, sí.
Y, y cuando ve todo lo que se está organizando con la prensa en torno al partido, que hay pedradas al autobús, a la furgoneta, ¿usted pasó miedo?
No, miedo no, al contrario. Es una semana que te ilusionas mucho. Tratas de estar al margen. Yo en mi caso lo que hago es estar al margen, ¿no? Porque para mí, al final en la carrera de un árbitro, pues una vez que subes a primera, llevas unos años y llega un momento que pues, pitas un Barça-Madrid, pues la primera vez que lo pitas siempre es un partido especial, ¿no? Entonces con eso ya es suficiente. Entonces a partir de ahí lo que tratamos fue de tomar un poco de distancia, ¿no? Disfrutar, pasarlo bien, pero no dejarnos llevar un poco por la preocupación de que pudiera pasar esto o lo otro, ¿no? Porque entonces ya...
¿Recibió esa semana alguna indicación especial de la Federación sobre qué medidas tomar en el partido?
No, en absoluto.
¿No le llamó Villar y dijo, a ver, esto hay que hacerlo, o Sánchez, no sé si estaba Sánchez Arminio ya entonces?
No, nosotros nunca, no, en ese sentido no, porque al fin y al cabo es un partido que más o menos estás preparado, vamos, estamos preparados, somos árbitros.
Sí, bueno, pero era...
Lo que pasa que tienes una... A lo que tratas es de que un ambiente de esta forma, tú eres el árbitro. Tú
¿Y cuando pitaba, con el silbato, le oían?
No, hubo alguna vez que no. Yo sí me acuerdo de tener que correr detrás de los jugadores... que no te oían el silbato, ¿sabes? Cuando, sobre todo cuando Figo jugaba por la banda, pues caía, se oía mucho, mucho jaleo, entonces pitabas y veías que no se paraban, que no te oían el silbato.
Alfonso, te agradezco mucho la presencia en el partidazo, un abrazo.
Vale, igualmente, un saludo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. El árbitro del partido, de aquel Barça-Madrid.
Que para el que no lo viviera, es que era un tío súper querido, o sea, es como si se va Messi. O sea, era un tío muy hecho a Barcelona, muy era capitán del Barcelona. Es que la gente puede decir, tenía un que era Figo, tampoco ganaron 10 Champions ya, pero da igual.
Japonés tenía, ¿eh?
Era un sí, el razón, que lo cerraron al poco tiempo de irse Luis Figo.
No me extraña.
Es que lo que dice David es que el Madrid ficha al capitán del Barça.
Sí. Quiero preguntar una cosa a los jugadores, al Moro y al Pitu. Pitu, en el vestuario del Barça, claro, una cosa es lo que ve el aficionado, lo que ve la prensa, y otra cosa son las relaciones entre los jugadores, lo que me decías antes. Erais amigos, uh-huh. Claro. Pero en el vestuario del Barça, alguien, digamos que le retira el saludo a Figo o dice, este ha sido un traidor, o no hay ese comentario del vestuario, ¿no?
No, por favor, no, para nada, no, todo lo contrario. Luis era muy querido, era muy respetado por todos los compañeros, porque además era un grandísimo profesional, siempre ha sido un grandísimo profesional. Figo ha jugado partidos lesionado, con golpes, entrenaba el primero, era un crack, y como persona un 10. No, todo lo contrario. Y a mí me dio pena, primero, porque se iba al Madrid y sabía que iba a potenciar a nuestro máximo rival, pero sobre todo porque, hombre, se te lleva un amigo de compartir el día a día en el vestuario, que para mí fue lo que más eché de menos.
Moro, ¿vosotros tenéis la sensación de que habéis fichado un tío que no quería jugar en el Madrid? Que le había salido mal la jugada, porque, por ejemplo, si tú ves la imagen del día de la presentación con Florentino y con Alfredo Di Stéfano...
Es que no quería.
Es que Figo no era un poema esa imagen. O sea,
el comentario generalizado al principio era como que esa rueda de prensa con Di Stéfano, él no estaba muy muy feliz. Claro, había sido muy tumultuoso ese fichaje. Pero yo te puedo contar mi anécdota personal cuando me enteré de que Figo... Porque yo siempre decía, joder, tener un tío en la banda como Figo, ese Kluivert, qué suerte tiene tener a Kluivert. Y cuando me enteré que Figo iba a venir al Madrid, yo no me lo puedo creer. Y claro, es que después era así, era disfrutar, ya no solo, ya en los entrenamientos ya te dabas cuenta del tipo de jugador que era, aunque lo conocías de la televisión, no lo conocías personalmente, pero ya en los entrenamientos te empezabas a dar cuenta que tenías un aliciente más para hacer más goles, porque era un tío que centraba muy bien, que las ponía a donde uno quería, y para un delantero era fantástico tenerle, ¿no? Pero sí, al principio le veíamos un poco cortado, pero es verdad que entre todos intentamos que se sintiese lo mejor posible. Yo estoy convencido que al principio lo pasó solo regular, y a él se le veía no nervioso, pero sí, no triste tampoco, pero serio, ¿no? Muy serio en los primeros entrenamientos, y poco a poco se fue soltando hasta lo que es hoy, ¿no? Y yo creo que ha cambiado ese amor de Barcelona por el del Madrid, y bueno, él te lo puede decir seguramente.
Pitu, ¿el clásico del cochinillo lo jugaste tú 2 años después?
No, ya no estaba.
Ya no estaba, o sea, no me parecía a mí. Eso era 2002, no 2002. ¿Y tú, Moro, estabas en el clásico del cochinillo?
Sí, yo también estaba, sí.
Joder, a ti te pidió todo. Y ahí sí que cayeron objetos. O sea, ahí sí que...
Es curioso, sí. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Como ya habíamos...
No, lo curioso, perdona, primero... ¿sabes lo curioso? Que no le dio ninguno. O sea, hay un momento que digo yo, es increíble que no le dé ninguno, porque lo complicado era no darle.
Sí, sí.
Pero por eso te digo que en el primer clásico es Vicente el que le dice a Luis, o el que nos dice en la charla del equipo, que Luis no va a sacar los córner, aunque normalmente los iba a sacar durante la temporada. Y es verdad que en esa temporada ya sí que se acerca a sacar los córner, tanto es así que en un momento del partido creo recordar que se tiene que... Yo creo que fue cuando cayó el cochinillo, no sé si una botella.
Una
de
botella,
whisky,
una botella.
Sí,
botella,
sí. Una barbaridad, que es lo que tú dices, que no le dio, que gracias a Dios no le dio nada en la cabeza, ni a él, ni muchas veces, una vez en la banda derecha, creo recordar, en la esquina de la banda derecha, él persigue un balón, le da y sigue su inercia y se va hasta el córner, y allí empiezan a tirarle también, pero había otro jugador del Barça que le podía haber dado también al jugador del Barça.
Puyol, sí.
Así, ese día fue... Yo creo que a mí me llamó más la atención porque el primer día fue lo de los billetes. Yo estaba en el banquillo y cuando salí con los signos empezaron a caer los billetes, y claro, nos reíamos diciendo, madre mía, la que le espera a este pobre hombre. Pero es que el segundo partido este sí que recuerdo que empezaron a caer objetos muy contundentes. Lo que ha dicho, no sé quién lo ha dicho, Senabre me parece, de la pila esta, esa pila.
Sánchez, David Sánchez, sí. Sí, David.
Al lado del banquillo había varias pilas de un tamaño considerable que si te daban, no solo te hacían daño,
sino que podías irte al hospital directamente.
Hizo acción de beber una lata de Coca-Cola.
Sí, cogió una, sí, es como una botella de plástico.
Que encabronó más a la gente todavía.
La cogió y tal, y por eso Gaspar dijo, no me gusta que se tiren cosas, pero hay gente que ha venido a provocar. Fue lo que dijo.
Yo creo que en el segundo, en el del cochinillo, Figo, no antibarcelonista, pero ya el amor que había sentido por Barcelona la había perdido porque habían sido 2 años de ataques continuos.
Ya tenía mala leche ahí.
Claro, claro. Porque sí que es verdad que él no quería ir. O sea, él tumba 3 veces la operación. Cuando Futre, Santos Márquez lo tenían convencido.
Bueno, es que eso me lo has dicho. Yo no sabía que Futre había estado en esa operación.
Sí, sí. O sea, el que va a CS con Santos Márquez es Futre. Y porque además eso Futre me lo ha contado.
El primer contacto que hace Florentino para llegar a Figo
es Futre.
Además, Futre te cuenta. Me dijo Santos Márquez que Florentino tal. Y dice, yo no sabía ni quién era. Llegué un señor con gafas.
¿Quién era Florentino?
Sí, me atiende tal. Y le hice la operación. Y les daba un dinero Florentino Pérez por... porque Figo firmase ese papelito.
Y la mujer de Figo le llega
era
a decir...
Que la que tumbaba las operaciones era Helen, la mujer de Figo, que no quería moverse de Barcelona.
No quería moverse de Barcelona.
Y incluso en la última reunión, cuando ya va Florentino Pérez, se sube un avión privado, va donde está Luis Figo, que no sé si era o Portugal...
Lisboa.
Sí. Y se reúnen todos, Futre, Antón Márquez, José Veiga, Luis Figo, la mujer no. Y Florentino Pérez, hay un momento en el que Florentino le dice, pero vamos a ver, Luis, ¿qué más quieres para jugar en el Real Madrid? Todo el mundo callado y suelta Luis Figo, que fiches a Sapinto. Y dice Florentino, textual, ¿eh? ¿Quién coño es Sapinto? ¿Sabes?
Y le dijo Santos Márquez, un ciclista.
No, y Santos Márquez dice, ¿qué más le da, presidente? Dígale que sí, ¿sabes? Le dice, dígale que sí.
El otro, que era un fenómeno, le dice, sí, hombre, es un ciclista. Florentino se volvió loco. Pero es que la gracia de todo esto, a mí el que me contaba toda esta historia era el gran Azuara, que estaba metido en eso, hasta el Corvejón. Que eso viene de una encuesta, que Florentino, sabéis que hay muy aficionado a las encuestas. Sí, sí. ¿A quién quiere el Madrid? El madridismo. Y entonces le decían, Figo...
Y ponían Rivaldo también, me parece.
Rivaldo, Mendieta y Zidane. Que Zidane, cuando ve Lorenzo, que ya es imparable, que el Madrid va a fichar a Figo, entonces Lorenzo se va a por Zidane. Y se encuentra, cuando llega allí, con el famoso Moggi, que Florentino lo tiene bloqueado para el año siguiente. Y ahí es cuando se da cuenta Lorenzo, Nieva y demás, que han perdido el partido. Porque, hombre, tú podías anteponer a Figo y a Zidane, pues ya podía haber habido una pelea, ¿no?
Sí, sí.
Y, pero que entonces hay una cosa muy graciosa, que hay un momento en que Florentino dice, a mí me ha dicho alguien que el bueno es Effenberg. Y no se cachondearon, ¿no? Dijeron, ¿cómo Effenberg? ¡Fuera Effenberg! Y al final pues deciden que el gran golpe era Figo, ¿no?
Y lo bueno, Manolo, una de las veces cuando Futre le dice a Santos Márquez, oye, ¿ves a ver a Figo a Córcega, macho? Que se nos escapa, que dice que no, que no. Entonces Futre se va donde están pasando las vacaciones Helen, mujer de Figo, Figo y las niñas.
Sí.
Y estaban en la playa y dice Futre, claro, yo delante de la mujer no podía insistirle porque se cabreaba conmigo.
Porque la mujer se quería separar.
Futre, entonces yo le decía a la niña, ves a la orillita a jugar. Y cuando la niña iba y la madre iba detrás, dice, ahí le comía la olla. Luis, hay que firmar porque sí, el Madrid te valora, tal, no sé qué. Ahí el fenómeno de toda la operación es Futre. Madre es un fenómeno.
Espera, déjame despedir al Pitu y al Moro, que a los que os oye, Pitu, es una maravilla hablar con los jugadores después de 20 años porque lo contáis todo y con una naturalidad tremenda, de verdad. Dentro de 20 años le preguntaremos a Ramos cómo son los derbis de ahora y a Messi.
El Burofax.
Efectivamente. Dentro de 20 años, bueno, Leo, ¿te acuerdas de lo del Burofax? Sí, capa que sí y tal, y nos lo contará tranquilamente.
Hombre, lo guapo y la suerte que hemos tenido el Moro y yo es vivirlo, jolín. Eso es lo bonito.
Sin duda. Un abrazo, Pitu.
Igualmente, otro para todos.
Gracias. Moro, que un placer. Que sí. Dime.
No, a mí me tenéis en nómina, o sea que yo te cuento lo que haga falta. No,
sí. Lo tuyo no te lo agradezco tanto porque es que...
Estás en nómina.
Es pay-per-view.
A mí ya me conocéis más.
Pay-per-view. Un abrazo, Moro.
Un abrazo grande para todos.
Digo, de todas formas, Juanma, ¿sí? Que con todo lo que estamos contando, parece increíble que luego... Figo y Florentino terminen mal.
Sí.
Bueno, me está diciendo Gato que él estaba en la tribuna de prensa y que temblaba la tribuna de prensa del Camp Nou porque pataleaban los periodistas que cubren la información del Barça.
Bueno, pataleaban.
Estaba más indignada la prensa.
No todos los periodistas, que yo estaba con Manolo Oliveros, sí. Manolo Oliveros se dedicaba a relatar y a contar lo que ocurría. O sea, es cierto que hay muchos que pataleaban, pero hay otros que se dedicaban a la raza.
Que consideran un traidor a Figo, sí.
Todo el hacer
Figo,
los medios de comunicación estuvieron muy, muy, muy mal. En los dos casos, ¿eh? En el primero, en Barcelona, que yo creo que llegó hasta el Colegio de Periodistas.
Intervino el Colegio de Periodistas.
Intervino el Colegio de Periodistas porque fue tremendo. Sí, sí. Y en el segundo del córner, y ahí yo era el director de marca y ahí no es mea culpa, hicimos dos portadas seguidas señalando al córner antes del partido y luego pasó lo que pasó en el córner. O sea que de alguna manera...
¿Tú eras director de marca entonces?
Sí, sí. De alguna manera eso sí incitará a la violencia también y, oye,
pues, pues aquel marca, no me acordaba de que era Elías el director, pero fue el que llevó la voz cantante, la llevó marca, porque me acuerdo que cuando da la entrevista a Figo Sport... En Barcelona todo el mundo dice, se
ya
acabó.
Ya está.
No, pero del primer partido Figo no lo era, del después. Del,
pero es
del
que cuando
corner,
cuando
hicimos dos...
Del del cochinillo.
El del cochinillo hicimos dos portadas señalando al córner, sí. El segundo era del Bosque diciendo, Figo, tíralos. O sea, pusimos el córner como el epicentro del fútbol mundial. Y pasó lo que pasó.
Y claro, ahí la gente dijo, claro, pues al córner.
Cuando Figo da la entrevista a Sport y en Barcelona todo el mundo dice, bueno, se acabó, se queda... A pensar en la temporada, al día siguiente Marca saca otra puerta diciendo Figo jugará en el Real Madrid y será presentado tal día. Claro, en Barcelona la gente otra vez. Pero ¿cómo puede ser? Se acaba de decir que no.
Es que es la historia es apasionante, ¿eh? O sea, es el protagonista diciendo no, y desde Madrid diciendo no te preocupes que lo tengo. Es que
pero de verdad, el gran milagro es que no pasará nada. Sí. Porque estamos contando anécdotas con medio risa, nos llevamos las manos a la cabeza. Madre mía, ¿cómo pudo pasar esto? Lo vivimos, no lo vivimos, nos acordamos y tal. Pero el milagro fue que no pasara nada.
Santi, visto no con la perspectiva del tiempo. Yo también estaba en la tribuna de prensa y yo me acuerdo, Astruels, que Gloria Esté, nos mirábamos como pulpos en un garaje y son dos páginas muy tristes de la historia deportiva de Barcelona, sí. Ciudad que es riquísima y milenaria.
Sí,
son dos momentos de una vergüenza social.
Totalmente, pues, claro, de acuerdo.
Es así, ¿no?
Pero yo te digo que no pasó nada es un auténtico milagro. O sea, que no pasó nada que no hubiera con esa crispación.
Un monedazo, un milagro, una pila, un teléfono, una botella, un jugador, sí, claro, es una
tremendo.
Suerte. Que lo hubo, pero que tuvimos la gran suerte que no impactó a nadie.
Eso que ya le da, lo envió al hospital directo.
Yo lo que hablé con un directivo del Madrid anoche, ahora no recuerdo el nombre, porque yo me fui al aeropuerto. Me hice todo el tingao y acabé en el hotel, que no sé si era el Diplomatic, me parece.
Sí, sí, estaba, en Consejo del Ciento Pau Clarís.
Efectivamente.
Estuve yo también viernes y sábado.
La policía y todo el tingao, entonces yo me acercaba a la relación de las que estaba yo entonces, escribí y demás, y después volví. Y digo, yo no le pondría. Oye, pero es que eso es dejar admitir como una especie de derrota, porque esto es como una amenaza y tal. Digo, bueno, es que si este tío no la va a tocar. Porque yo sé lo que va a pasar ahí, porque uno ha nacido en un sitio y conoce a su gente, y con amigos míos barcelonistas, gente absolutamente de bien, enloquecida, digo yo. Yo creo que el Madrid ahí...
Mira, es que no paran de escribirme, compañero.
Nunca he recibido tantos mensajes como hoy. Sí, sí. Incluso me pasan el teléfono de Sapinto, me dice llamarle. El móvil de Sapinto.
Pero es que son muchos los que me están escribiendo. Mónica me dice ahora, yo estaba en el césped grabando. Es lo más fuerte que he vivido en mi vida. Nos cayó de todo, absolutamente de todo. Mecheros, móviles, bocadillos, botellas, de todo.
Es que, escúchame, no queremos ser protagonistas los que estábamos allí, pero yo recuerdo cómo salí del Camp Nou, bueno, si yo hubiera sido el que yo fiché a Figo.
Claro, tú eras Telemadrid también.
Sí, eras
Telemadrid, eras Caverna, Caverna era Madrid, total. Y parecía que yo había fichado Figo.
Por cierto, ¿quién era tu inalámbrico y el de Oliveros?
Yo creo que estaba Lázaro, ¿no?
Lázaro, José Manuel Lázaro.
Lázaro, y luego creo que...
¿Antoñito Romero?
No, Gallego.
Yo creo que era Gallego.
Gallego abajo, sí, seguro.
Gallego.
Sí, Gallego.
Era Gallego.
Sí, sí, sí.
¿Qué año era?
2000.
Sí, Gallego.
Sí, Gallego.
Temporada 2000-2001.
El telefonillo, la radio chiquitita, el transistor pequeñito que llevábamos con el pinganillito, yo no lo oía.
No, claro.
Te lo digo de coña, ¿eh? O sea, tú metido en la oreja metido el aparato y, claro, tenías que ponerlo a 100 por hora, que digo, me va a estallar el tímpano. Yo no escuchaba lo que se podía ver allí. No ha habido, ni yo creo que habrá nunca una cosa igual.
Yo repito, es la única vez en mi vida que en cada silbido, en cada piteada, había odio. O sea, pero es que no era... Es tú que puedes no silbar solo... y hacer... Sí. No, allí era mala leche.
La gente, mala leche, yo he visto muchas.
Y a mí me pasa, yo confundo el resultado, lo confundo con el día del cochinillo, porque el resultado, la gente, no, nadie se quedó con el resultado.
No.
El 2-0 era lo de
menos. El partido, por cierto, el partido fue malo, ¿no?
Sí, fue flojito.
2-0
sí.
y...
Al final la gente fue al campo con la sensación de yo no voy a ver un partido, yo voy a insultar a Luis Figo.
El mundo contra Figo. Sí, sí, sí.
Y daban en el 90 también.
Y el del cochinillo, que es un 0-0, también es un partido malo.
Sí.
El ambiente lo dominaba todo en mal, claro, en horror.
Y el Barça se quedó con 10.000 millones de pesetas y Gaspar al día siguiente dice, chatos, que me voy a Londres.
Sí.
A fichar a Overmars y Petit.
en una comida con la prensa. Y se gastó 12.000. Bueno, trajo Overmars, sí. Petit, Mendieta y Gerard.
A todo esto tuvo que cerrar el restaurante japonés, evidentemente, porque iba, a mí me enviaba la radio a su restaurante a verla y la gente iba ahí a insultar a los camareros, porque tampoco estaba
fijo. Insultaban a los camareros.
Claro, los camareros, oye, yo vengo aquí a poner sashimi, una caña, a mí les tiraban bufandas a la cara, traidores, ¿sabes?
Les tiraban bufandas a los camareros.
La típica bufanda que ponía Luis Figo y tal, y no sé qué, el merchandising, se lo tiraban ahí en la barra, traidores, iros de aquí.
Sobre todo espero que para los que no lo vivieran, la mayoría lo hemos vivido generacionalmente, ¿no? Pero que tengan que se hayan hecho una idea de lo que fue aquel partido, de lo que fue aquel 20 de octubre del año 2000, ahí se cumplieron 20 años, y la diferencia que hay con este.
Mira, cosa que yo me acuerdo, Juanma, que te vas a reír. Normalmente, no me acuerdo ese partido, fue a las 9, ¿no? Vamos a poner que fue
a las
9.
Sí, creo que sí.
Sí.
Bueno, pues tú normalmente, nosotros normalmente llegamos a los partidos 6:30, 7:15. Yo me acuerdo que en aquel partido...
A las 5 estabas allí.
Nos recomendaron que a las 4 fuéramos al campo. Sí, pero bueno, estos han vuelto locos. Bueno, pues yo llegué a las 4, que no recogía las acreditaciones donde se recogen ahora, sino que era por donde entraban los coches de los jugadores del Barça. A las 4, ¿eh? O sea, 5 horas antes. Bueno, si fuera a las 9, a las 4. Y no te imaginas la gente que había en la verja, esperando a la llegada, que el Madrid entraba por el lado contrario. Yo decía, pero bueno, que a las 4 de la tarde. O sea, que la gente es que yo creo que se fue a dormir allí para coger sitio para el espectáculo.
Bueno, hemos hecho memoria, ¿eh? Y creo que hemos disfrutado recordando lo que fue para mí un momento absolutamente histórico del fútbol español. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Raúl, ¿les ha interesado el tema?
Pues mucho, mucho, Juanma, muchísimo. Y cada uno nos cuenta su anécdota de aquel momento. Como Javi, que dice, tenía 16 años y no me lo podía creer, nos mintió y se fue al eterno rival. Lloré mucho. Julio, tenía 14 años y era del Barça a muerte. Fui de viaje de fin de curso al Camp Nou unas pocas semanas antes y me compré una camiseta de Figo. Jamás podré olvidar la sensación de traición y de frustración. No pude entender jamás que a esa edad Figo quisiera cambiarse de equipo. Figo usó al precandidato del Madrid para conseguir más pasta, pero le salió mal y se tuvo que marchar. Aquel partido lo calentó durante toda la semana la prensa de Barcelona, que en vez de periodistas parecieron ultras. 18 años y el Camp Nou sigue sin ser sancionado por esos hechos. Una vergüenza, no creo que lo saquéis, pero me da lo mismo. Y otro dice, con aquellos 10.000 millones que sacó el Barça por Figo, se ficharon a unos cracks que pasaron a la historia como Rochenbach, Cristambal o Quaresma.
Por cierto, viendo este documental de Vamos, es que, si no lo digo, reviento, salen muchas imágenes de Florentino, claro, en campaña, Florentino victorioso, digamos, porque sabe que tiene el jaque mate para el Barça. ¡Qué diferencia! Era un tipo feliz, o sea, era una persona que...
Bueno, fíjate si era feliz, que me hablaba a mí.
Sí, no, pero de verdad,
no, o sea,
se le veía radiante, sabiendo que llegaba presidente del Real Madrid con un golpe de efecto que iba a entrar en la historia, que empezaba una época distinta, bromeaba con la prensa, bueno. Hacía declaraciones, participaba...
Mira, yo recuerdo que ese año fue año de Eurocopa, ¿puede ser?
Sí.
Sí, bueno, lo acaba de decir el 2000, Pitu, sí.
Bueno, pues ese año, Holanda. Recuerdo que Florentino fue a la Eurocopa a ver los partidos de España.
Sí.
Y Florentino, pues no sé si le consiguieron una acreditación de prensa, no me acuerdo.
Hay una foto en uno de los libros de La Morena, me parece, que claro. Sales tú con Paco narrando un partido de España y Florentino
y
al lado.
Y él allí, y él al lado, venía a hablarnos.
Sí, y a saludar.
Porque es que Florentino, hay que decir que le encanta el fútbol, ¿eh? O sea, Florentino, cuando yo digo que es forofo del fútbol, no lo digo en tono peyorativo, lo digo en tono de verdad, es que le gusta el fútbol mucho. Y Florentino no solamente se ve a su equipo del Madrid, es que le gusta el partido. Bueno, pues yo recuerdo que en los descansos se pegaba unos garbeos para hablar con todos los periodistas, no sé si para hacer campaña, porque nosotros no votábamos, pero que allí estaba como uno más,
sí.
Y además estaba feliz.
Hay imágenes, insisto, entrando en peñas en Barcelona, bromeando con los peñistas, feliz, haciendo declaraciones, y ahora claro...
No, es que para él era una ilusión grande, porque además había perdido las anteriores elecciones, había sido también humillado en un debate por Mendoza, que Mendoza con pocos argumentos, pero con mucha gracia, le decía algo aquello de que, pero si usted es fúnebre, es gafe, quiero decir que para él eso era un objetivo que repito, años anterior le había costado de alguna forma una pérdida de imagen.
Vamos a decir la verdad, que le tangaron las elecciones, joder.
La primera.
Eso no lo sé yo, eso lo dices tú, Manuel, que yo no llego. Eso no lo sé. Pero tú te acuerdas de ese debate que estoy hablando, de
con Mendoza, el primer amor, hombre,
la ilusión.
Hombre,
el del bolígrafo.
Para él fue muy duro, lógicamente, eso.
que...
pero que cuando él llega es el primer amor, hombre. O sea, la ilusión
claro.
del...
Claro,
hombre,
correcto.
No, espectacular, no ¿eh? Espectacular recordarlo con vosotros, porque además sois, voy a decirlo así, protagonistas directos y testigos
Estuvimos.
Directos. Sí, sí.
Como viejos.
No.
Eso es el pedo.
Merece la pena estar con un equipo que ha vivido estas cosas en primera persona y contarlo como lo contáis aquí en el partidazo. Cadena Cope, seguimos. Con Berti y Gemma Santos.
Por supuesto, como cada noche, otro clásico del partidazo. Dar la bienvenida a nuestros amigos de Berti para recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan allí. Justo cuando más las necesitamos, es una suerte tenerles cerca. Nuestra aseguradora digital de referencia. Ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital. Estés donde estés, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Puedes realizar desde el pago de tus recibos hasta la firma de documentos. Y ahora, ay, ahora lo que tienen en Berti.es para ti, querido oyente. Un descuentazo del 40% en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Descuento del 40% solo para ti. Así que venga, haz como nosotros y entra ya en Berti.es.
Les contamos la vuelta, el giro, hablamos con Ricky Rubio, el motor. Es jueves, esto es el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.